Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión en vespertina de noticias de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles. El ingeniero Efraín García en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Carolina Morales. Voz informativa Ricardo Espinosa. El vicecanciller castrista Carlos Fernández de Cossío afirmó que no se opondrían a aceptar excepciones al embargo si esto permite prosperidad a la economía cubana en momentos en que la CEPAL reduce la proyección de Cuba para el 2023. Luis Guardia amplía.
Si se introducen excepciones al bloqueo con el sueño de socavar a la revolución, no nos vamos a oponer. No nos vamos a oponer. Si esto permite una mayor prosperidad de cualquier sector de la economía cubana, no le vamos a poner obstáculos.
Adoptando una postura sin precedente, el vicecanciller castrista aseguró que el régimen comunista cubano no impediría excepciones que beneficien a algunos o castiguen a otros, siempre en aras de la prosperidad de la economía cubana.
El gobierno de Estados Unidos también ofreció ayuda material por un valor de 2 millones de dólares.
En la edición 20 de la serie de conversaciones Cuba en la política exterior de los Estados Unidos de América, Cossío destacó que en varias ocasiones desde Washington se ofreció ayuda en diferentes sectores sin condiciones políticas, que fue aceptada por el gobierno cubano. La isla comunista transita por uno de sus peores escenarios económicos, según conocedores del tema. El ministro de Economía y Planificación predice un crecimiento de un 3% para 2023, pero según las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, este será mucho menor. Este jueves, el secretario ejecutivo de la CEPAL presentó el pronóstico para el próximo año, que rebajó a 1.5% la proyección de la tasa de crecimiento para Cuba. De igual manera, el estudio destaca que la mayor de las Antillas debe cerrar 2022 con un incremento de un 2% del Producto Interno Bruto. Y al comparar el estado de las economías de los 33 países de la región pre y post pandemia, es decir, desde 2019, Cuba se encuentra entre las 4 menos recuperadas, solo superada por Venezuela, Surinam y Haití. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El director ejecutivo de UN Watch, una ONG de los derechos humanos y un grupo de vigilancia de la ONU con sede en Ginebra, Suiza, señaló a los regímenes de Cuba y China como ejemplo de violadores de derechos humanos que conforman el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
En declaraciones que Hillel Noyer divulgó luego de la entrevista por el medio israelí ILTV, el director ejecutivo de UN Watch describió cómo funciona el mecanismo de derechos humanos, entre otros, en la ONU.
Sadly, at the United Nations, there is something rotten in the culture of the United Nations. There is a kind of moral bankruptcy and moral corruption.
Tristemente, en Naciones Unidas hay algo podrido en la cultura de la ONU, en que existe una corrupción moral que las peores dictaduras de manera regular busquen y logren elecciones por motivos de propaganda para protegerse por su comportamiento abusador de derechos humanos y solicitan ingresar en los organismos de derechos humanos y casi siempre ganan.
There is a long-standing practice where at the Human Rights Council in Geneva, where I'm based, China, Cuba, Venezuela, Eritrea, Libya.
Existe una práctica longeva en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde China, Cuba, Venezuela, Eritrea, Libia, Qatar ocupan puestos en el Consejo de Derechos Humanos. Solo se ha logrado la expulsión de 2 dictadores en 2 décadas. UN Watch inició la expulsión de Gaddafi en el 2011 y de Vladimir Putin este año en abril del Consejo de Derechos Humanos. Hillel Noyer recordó la cifra de la organización Freedom House, que sitúa en 70% los miembros del Consejo de Derechos Humanos que no se les puede calificar como democracias, más bien son regímenes autoritarios o dictaduras. El director ejecutivo de UN Watch señaló el resultado de que tantas dictaduras compongan el mecanismo de derechos humanos de la ONU.
There's never been a resolution at the Human Rights Council on Pakistan, on Cuba.
Jamás ha habido una resolución sobre Pakistán. Jamás ha habido una resolución sobre Cuba, China, sobre Arabia Saudí. Los peores regímenes reciben luz verde en este máximo mecanismo de derechos humanos. El director ejecutivo de UN Watch instó a las democracias para que se unan y tomen acción para que se rescate a los mecanismos de derechos humanos de la ONU de la autoridad de regímenes abusadores de los derechos humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
A propósito, Carmen María, la Unión Europea celebró en Bruselas su foro anual sobre esta materia. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
Josep Borrell dijo estar feliz porque la Unión Europea ya cuenta con un régimen sancionador contra los violadores de derechos humanos. Sin embargo, no se refirió a Cuba y de América Latina solo destacó la situación de Colombia.
First, allow me to say that I am happy to be able to introduce the global human rights sanction regime.
El alto representante afirmó que no fue fácil elaborar el régimen europeo de sanciones, pero ahora existe un instrumento legal que ya se ha comenzado a utilizar. Según Borrell, se podrá actuar contra cualquier violación de los derechos humanos en cualquier parte del mundo, y confirmó que esta misma semana el Consejo de Asuntos Exteriores lo utilizó para sancionar a las autoridades iraníes por la brutal represión contra las mujeres en ese país y por la aplicación de la pena de muerte a un par de manifestantes. El jefe de la diplomacia europea también adelantó que se han prolongado las sanciones contra personas y entidades chinas responsables de la detención masiva y persecución de los uigures en Xinjiang. En representación de las ONG cubanas participó el activista Leo Juvier Hendrik, presidente de Cubanos Libres de Bélgica.
Tuve también el chance de poder intervenir varias veces en defensa de la causa, en defensa de los derechos humanos, de la democratización de Cuba. También hablé con varias instituciones, por ejemplo, el Parlamento Europeo, el Servicio Exterior, que se han comprometido en incluirnos para los próximos diálogos.
El foro de la Unión Europea y las ONG sobre derechos humanos se celebró con el objetivo de abordar las situaciones de crisis y conflictos y poner fin a la impunidad. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Pasando a otras noticias, la Fiscalía de La Habana desestimó la libertad condicional al preso político Dairon Martín Rodríguez, quien sufre de esquizofrenia. Nos explica Tomás Cardoso.
La Fiscalía de La Habana rechaza pedido de licencia extrapenal en favor de preso del 12J que sufre de esquizofrenia, a pesar de la recomendación para su otorgamiento de tres doctores en medicina legal que lo examinaron. Se trata de Dairon Martín Rodríguez, de 37 años de edad, quien cumple una condena de 22 años en el penal combinado del Este por el delito de sedición, tras su participación en las protestas populares del 12 de julio en la barriada de La Guinera, quien está preso desde agosto de 2021. Así se lo informó el propio Dairon a su madre en comunicación telefónica desde la cárcel, donde continúa sin asistencia especializada y sin medicamentos, informa Estelvina Rodríguez.
Me dice: mami, no sé qué voy a hacer con esta situación de los medicamentos, no me veo un médico, pero también estaba muy deprimido porque lo llamaron allí un mayor para que firmara los papeles que habían recibido la negación de la extrapenal por su enfermedad. Y entonces imagínense ustedes, sin medicamento, cuando él tomó esa noticia, una persona con su condición sin medicación, aparte de que es muy peligroso, es muy triste sentirlo así.
El 15 de septiembre, Dairon fue llevado a medicina legal junto a otros presos comunes para una evaluación médica dentro del proceso de reclamación para su libertad condicional por enfermedad mental. Y por su condición de preso político, fue el único denegado por la fiscalía, denuncia su madre.
Cuando a él lo llevan allá a medicina legal, que lo trasladaron de combinado, lo vieron tres psiquiatras distintos. Lo examinaron, le hicieron preguntas y ninguno de los tres estaba de acuerdo que él estuviera allí preso y sin medicación por lo peligrosa que es su condición. Pero ya eso pasa después la fiscalía. Él mismo me dice: mami, conmigo ese día fueron cuatro prisioneros más comunes y ellos salieron. Entonces, como yo tengo problemas políticos, No, él no importa.
A pesar de este dictamen, Estelvina asegura que continuará luchando por la libertad de su hijo, paciente psiquiátrico desde que era un niño e injustamente preso.
Mañana tiene visita y su papá lo va a ir a ver y entonces va a recoger ese papel porque, bueno, tenemos que seguir luchando. Mientras yo respire, yo no me voy a cansar. Ahora vamos a tratar de buscar otro abogado, pero tratar de que sea un abogado penal, para ver si ellos pueden hacer una revocación por esta situación de la enfermedad. Seguiremos denunciando al gobierno que todos esos jóvenes estén presos simplemente por salir a pedir libertad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, familiares de la presa política Tania Echevarría continúan denunciando la situación que está enfrentando en la cárcel La Bellotén en Matanzas, donde no recibe los medicamentos psiquiátricos que necesita. Dalila Echevarría expresó a Radio Martí su preocupación por el estado de salud de su hermana.
Eso, ella tiene deprimida, imagínate, una gente que ha tomado toda una vida medicamentos, porque ella desde que perdió a sus dos niños tiene plan psiquiátrico por los medicamentos y al no tener ahora medicamentos ella se pone mal. Ella toma el diazepam con la mitricilina y la venadrilina, porque tomaba otro medicamento, pero bueno, se lo cambiaron al no haber este tipo de medicamentos, y tal vez se le cambia un medicamento por gusto, porque nunca hay medicamento, para ella nunca hay medicamento. Y ellos me permiten pasar el medicamento cuando yo lo llevo, ellos me permiten pasar, ellos se lo permiten pasar porque ellos saben que lo toma. Ella toma ese medicamento hace como 10 o 11 años, está tomando este medicamento desde que perdió su niño en el accidente, ella está tomando sus medicamentos, sin esos medicamentos ya no puede dormir. Yo fui incluso a una visita donde ella hacía como una semana que no tomaba medicamentos y parecía que estaba, tenía las manos nerviosas, tembladoras.
Avanzamos a las 5:41 Noticias de América Latina y comenzamos en Nicaragua. Un grupo de 34 organizaciones nicaragüenses e internacionales demandaron ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos la renovación del mandato del grupo de expertos sobre Nicaragua para investigar presuntos abusos de derechos humanos en ese país. Según las organizaciones demandantes, desde el estallido contra Daniel Ortega en abril de 2018, Nicaragua vive una crisis de derechos humanos que ha llevado al exilio a más de 150.000 nicaragüenses. Esa cantidad es la tercera población más grande que solicitó asilo durante el primer semestre de este año, después de los venezolanos, los ucranianos, alerta el grupo. El llamado fue divulgado en el marco de evaluación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación de Nicaragua celebrado ayer jueves. Y a propósito, el clima de opresión se intensifica en Nicaragua, según un informe presentado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, informa Radio ONU.
En Nicaragua, donde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró que el clima de opresión no ha hecho más que intensificarse en los últimos meses. Volker Turk hizo esa afirmación durante su última actualización sobre la situación de los derechos humanos en el país centroamericano. El número de personas detenidas arbitrariamente por expresar sus puntos de vista políticos o por ser vistos como críticos al gobierno pasaron de 195 en septiembre a 225 hoy en día, 26 de ellas mujeres y 199 hombres, aseguró Turk. Estas cifras incluyen a los familiares de los opositores políticos detenidos supuestamente para coaccionar a estos últimos a que se entreguen. El alto comisionado señaló que, tal y como informó su predecesora Michelle Bachelet, las condiciones de los detenidos son precarias. Aquellos arrestados en el Chipote siguen sufriendo condiciones inhumanas, con acceso limitado a atención médica, a dietas equilibradas y al contacto familiar regular. Su salud mental se deteriora cada día que pasa, denunció Turk.
El alza de la tasa del dólar en Venezuela continúa, y esta situación impacta especialmente a quienes reciben sus ingresos en bolívares. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Se cumple más de una semana desde que la cotización del dólar no oficial en Venezuela comenzó a subir aceleradamente, lo que ha ocasionado una nueva devaluación del bolívar, la moneda de curso oficial en el país. El exgerente de investigaciones del Banco Central de Venezuela y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, responsabiliza al presidente Nicolás Maduro de que el dólar se encuentre, según dijo, fuera de control.
Ahí está el problema, porque el presidente de la República es el encargado de la Hacienda Pública Nacional según la Constitución. No hay manera de estabilizar el tipo de cambio en estas circunstancias, porque no hay reservas y esta gente no tiene credibilidad. Anunciaron una exportación de petróleo, una producción de petróleo de 2 millones y apenas tienen 700.000 barriles. No publican las cifras del Banco Central, no se le puede creer nada de lo que anuncien. Por eso es que hay que hacer un cambio en Venezuela, político y económico.
Aunque no precisó cómo, esta semana el presidente Nicolás Maduro ordenó a su equipo económico implementar medidas en defensa de la tasa del dólar oficial, que también registró un incremento en los días recientes.
El dólar criminal es un instrumento sobreviviente de la guerra económica para perturbarle la vida a los venezolanos. Por eso he llamado a defender lo que es el marcador del dólar oficial, porque además es un dólar efectivamente adaptado a la economía, al mercado, realista, objetivo. Y no el dólar criminal que lo manejan cuatro mafias desde Miami, que pretende dañarle la paz, la tranquilidad y las navidades al pueblo de Venezuela.
El salario mínimo que reciben los trabajadores públicos y pensionados en Venezuela pasó de su equivalente en bolívares a $30 en marzo a poco más de $8 a tasa oficial este jueves. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hablando de economía, las economías de América Latina y el Caribe se desacelerarán en el 2023 y crecerán solo un 1,3%, según el balance de un organismo regional de Naciones Unidas. Y la información llega desde nuestra sala de redacción en La Voz de América.
En un contexto de incertidumbres externas y restricciones internas, las economías de los países de América Latina y el Caribe crecerán 3,7% en 2022, poco más de la mitad de la tasa del 6,7% registrada en 2021, mientras se estima que en 2023 se profundice la desaceleración del crecimiento económico y se alcance una tasa del 1,3%, de acuerdo con el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2022, presentado por el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar Chirinash. Las respuestas político-monetarias adoptadas a nivel mundial en 2022, en un contexto de aumento en la inflación global, han provocado incrementos en la volatilidad financiera y mayor aversión al riesgo.
La cascada de crisis ha llevado a un complejo e incierto escenario global. Hay una desaceleración tanto del crecimiento económico como del crecimiento del comercio mundial, tanto en el 22 y la vemos continuar en el 23.
Según el documento, luego del dinamismo mostrado en el primer semestre de 2022, la actividad económica de la región se ha desacelerado, reflejando por una parte el agotamiento del efecto rebote en la recuperación de 2021.
Entonces, el comercio mundial también se desacelera, bueno, un gran efecto rebote en el 2021, ya una desaceleración importante a 3.5 en el 22 y una proyección de solo un 1% en el 23.
Finalmente, el balance preliminar 2022 plantea que es fundamental dinamizar la inversión y la productividad para atender las demandas sociales. Sala de redacción, Voz de América.
Y atención, que la Embajada de los Estados Unidos en La Habana acaba de emitir un mensaje vía Twitter recordándole a los cubanos la peligrosidad de tratar de emigrar de forma ilegal por mar. Dice el mensaje: los cielos azules se convierten en tormentas, botes improvisados se hunden, incluso los nadadores fuertes se cansan. Demasiados migrantes arriesgan sus vidas solo para morir en el mar. Y la acompaña con el numeral Migración Segura y No Te Arriesgues en Alta Mar. Asimismo, hay una ilustración de cómo se difumina una imagen de un mar de tranquilo y el fondo cuando el mar comienza a ponerse ya realmente peligroso. Y ahí viene el título: los cielos azules se convierten en tormentas. Y vamos a información de Naciones Unidas y Honduras, que han establecido un mecanismo independiente contra la corrupción e impunidad en ese país centroamericano.
El secretario general de las Naciones Unidas se reunió con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para discutir el tema de la impunidad y la corrupción que imperan en ese país centroamericano. Durante el encuentro, Antonio Guterres y la mandataria acordaron los términos de un memorando de entendimiento para establecer un mecanismo internacional independiente, imparcial y autónomo que combata ambos problemas en Honduras. El convenio bilateral discutirá en futuras negociaciones los detalles para el establecimiento y el funcionamiento del mecanismo. El secretario general será el encargado de nombrar a la persona que lo dirigirá.
Y la noticia de este fin de semana sigue siendo el fútbol. Los argentinos, por ejemplo, se preparan para vivir su quinta final en el Mundial de Fútbol y quieren ganar su tercera Copa, recordando los hechos históricos del fútbol en el año 78 y 1986. Vamos a Buenos Aires, allí está Juan Ignacio González Prieto.
En las calles de todas las ciudades del país se desarrollarán eventos y concentraciones masivas para seguir a través de pantallas gigantes de televisión las alternativas de la final del Mundial. Habrá operativos de seguridad especiales de las distintas fuerzas policiales y se interrumpirá la circulación del tránsito en lugares considerados estratégicos. La euforia y la confianza se percibe en la previa, dicen los hinchas como Juan Manuel Olivares.
Está en la piel de nosotros, nos emociona para todo este pueblo. Es lo que lo necesita, porque realmente lo necesita, feliz.
Mientras, los analistas dan sus opiniones sobre cómo debe diseñarse el encuentro, cómo afrontarlo anímicamente o cómo disfrutar esta experiencia. Mario Alberto Kempes, goleador y campeón del mundo con Argentina en 1978, destacó el liderazgo de Lionel Messi en esta nueva etapa del seleccionado.
Messi hoy es un líder y él ya ha crecido. Ahora, no solamente que juega con la pelota, sino que habla también dentro de la cancha.
En tanto, Sergio Goycochea, elegido como uno de los arqueros que hizo historia en los mundiales, atajando penales en Italia 90 y siendo subcampeón del mundo, dijo que una final es algo inexplicable que debe enfrentarse con mucha fortaleza.
Porque te jugás un montón de cosas y en 90 minutos puede ser la nada misma.
Por su parte, César Luis Menotti, director de selecciones nacionales, exjugador y técnico campeón del mundo en 1978, señaló que lo más importante es entender que el grupo que se formó marca la diferencia.
Juega igual que el pibe del barrio. ¿Qué es un jugador de fútbol argentino? ¿Qué tiene diferente tirarlo a Messi dentro de la cancha? ¿Sí? Más allá de que hay muy buenos jugadores en el mundo, pero él es distinto.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
A las 5:51, otro vistazo al mundo. Japón ha cambiado su doctrina de defensa ante el desafío estratégico que representa el poderío militar de China.
Un cambio radical. El gobierno de Japón anunció el viernes una reforma de su doctrina de defensa con el objetivo de contrarrestar el poderío militar de China. El gabinete aprobó un plan para aumentar al doble el gasto en defensa hasta un 2% del Producto Interior Bruto de aquí a 2027. Japón quiere dotarse de capacidad de contraataque, un concepto que hasta ahora se entendía incompatible con la Constitución y que le permitiría actuar contra amenazas de los países vecinos. La nueva política provocó la reacción inmediata de Pekín. Aunque estos cambios están respaldados por la opinión pública, la pacifista Constitución de Japón, adoptada tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial, le prohíbe dotarse de un ejército convencional. La nueva doctrina de defensa se basa en tres documentos que hacen referencia a China, Corea del Norte y Rusia.
El ministro de Defensa de Lituania, Arvydas Anušauskas, confirmó la compra de 8 sistemas de lanzamisiles múltiples de Estados Unidos para aumentar su capacidad de defensa en plena invasión rusa de Ucrania. Durante una visita en el Pentágono en la que se ha reunido con su homólogo Lloyd Austin de los Estados Unidos, el ministro agradeció el apoyo de Estados Unidos y condenó lo que describe como el intento de Rusia de cambiar Europa y las leyes del orden en la región. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por su parte, anunció que apoyaría a la Unión Africana para que se una al grupo de las grandes economías del G20 como miembro permanente. Desde Washington informa Michelle Sagué.
El presidente Biden, hablando en la cumbre de líderes de Estados Unidos y África en Washington, dijo que Estados Unidos busca aumentar la colaboración con África en todas las áreas.
Africa belongs to the table in every room.
Él dice que África pertenece a la mesa de negociación en cada sala donde se discuten los desafíos globales y en cada institución donde se llevan a cabo discusiones. Y por eso es que anunció en septiembre en la Asamblea General de la ONU que Estados Unidos apoya plenamente la reforma del Consejo de Seguridad para incluir una representación permanente de África. Y hoy también hace un llamado para que la Unión Africana se pueda unir al G20 como miembro permanente. Sudáfrica es actualmente el único miembro del G20 de África. La Unión Africana está compuesta por 55 estados miembros. Los líderes africanos de 49 países y la Unión Africana se han estado reuniendo esta semana en Washington para una cumbre de 3 días que comenzó el martes y se ha centrado en el cambio climático, la seguridad alimentaria, las asociaciones comerciales y otros temas. La cumbre tiene como objetivo posicionar a Estados Unidos como socio de los países africanos en medio de la competencia con China, que ha buscado expandir su influencia allí, financiando proyectos de infraestructura en el continente. El comercio chino con África es aproximadamente 4 veces mayor que el de Estados Unidos, y Beijing se ha convertido en un acreedor importante al ofrecer préstamos más baratos que los prestamistas occidentales, a menudo con condiciones y requisitos de garantía opacos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hablemos de Marruecos, que sorprendió a todos en este Mundial de Qatar 2022, y su rival de mañana sábado por el tercer puesto es Croacia, que no pudo igualar la participación de Rusia 2018, pero quiere subirse por tercera vez a un podio mundialista.
Terminar el Mundial con una sonrisa, eso buscan Marruecos y Croacia, dos especialistas en combatir las adversidades, que el sábado tendrán que superar una más. Jugar el partido por el tercer lugar tras la decepción de no haber podido llegar a la final. Los magrebíes, primeros africanos y árabes en haberse metido entre los 4 mejores, darán descanso a algunos de sus futbolistas que han llegado físicamente al límite.
Sinceramente, este partido por el tercer puesto me molesta un poco. Siempre es muy complicado para los dos equipos, en este caso Croacia y nosotros, jugar un partido 2 días después de la desilusión de perder una semifinal. Voy a ser un poco crudo, pero para mí quedamos como unos idiotas cuando somos terceros o cuartos.
Croacia llega con la decepción de no haber repetido la final de Rusia 2018, pero también con la preocupación de que este pueda ser el último partido con la selección del capitán y referente Luka Modric. Su seleccionador confía en poder contar con el ex Balón de Oro, al menos en la Eurocopa de 2024.
Espero que esté con nosotros y estoy deseando que así sea. Creo que es bastante seguro que estará, pero Luka Modric decidirá personalmente cómo se siente. Sabiendo lo que siente por el fútbol y por la selección, estoy bastante seguro de que estará allí. Pero por supuesto es una decisión que solo le compete a él.
Croacia y Marruecos ya empataron sin goles en el debut de ambos en Qatar y ahora esperan despedirse con el consuelo de subirse al podio.
Luces, cámara, acción. Llegan las noticias del mundo del espectáculo y el entretenimiento con Alejandro Escalona.
El príncipe Harry y su esposa Meghan criticaron nuevamente a la realeza británica en la continuación de su serie documental. En los últimos 3 episodios de la nueva serie de Netflix, Harry sostiene que los asistentes de William, ahora heredero al trono, han sido cómplices de los reportajes negativos que han aparecido en los medios de comunicación sobre él y Meghan. Durante 6 horas de televisión, Harry y Meghan lanzaron una serie de acusaciones contra lo que retrataron como una institución sorda que no se preocupa por el bienestar emocional de la pareja en beneficio de una mejor cobertura mediática para otros miembros de la realeza de mayor jerarquía como su hermano William. El duque y la duquesa de Sussex renunciaron a sus deberes reales en 2020 y forjaron una nueva vida en Estados Unidos. El escritor y productor de televisión Ryan Murphy, creador de éxitos como Glee, 911 y American Horror Story, recibirá un reconocimiento a su trayectoria en la ceremonia del Globo de Oro el 10 de enero de 2023, en momentos en que los organizadores del evento intentan recuperarse de un escándalo de diversidad y ética. La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, el grupo que vota en el Globo de Oro, dijo que celebrará las contribuciones de Murphy a la televisión con su 4º premio Carol Burnett. La Hollywood Foreign Press Association también rendirá tributo al comediante Eddie Murphy con el premio Cecil B. DeMille, un homenaje a la trayectoria del artista por su labor cinematográfica. Murphy, de 61 años, fue miembro del elenco del programa televisivo Saturday Night Live y protagonizó películas como Beverly Hills Cop, The Nutty Professor, 48 Hours y Dream Girl. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en nuestra emisión vespertina desde el estudio. Al ingeniero Efraín García estuvo en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Carolina Morales. Voz informativa Ricardo Espinosa. Les invitamos para que continúen con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.